estar informado.
Pues fíjate que he estado leyendo que las bebidas carbonatadas parece que contribuyen a que los huesos pierdan calcio, vamos, a la osteoporosis, dicen. Pues claro, a mí las bebidas carbonatadas es lo único que me relaja un poco cuando estoy así de la voz, cuando tengo catarro, cuando toso una vez por minuto. Entonces claro, esto es como los flautistas, la salud. Tapas un agujero y destapas otro. Entonces, ¿qué hacemos? Si es que... Bueno, mira, improvisamos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que es un dicho muy de nuestros abuelos, que sea lo que Dios quiera. Aquí empieza Renanco Pezamora en este martes día 21 de octubre y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Es la manera, me estoy acordando de la pandemia cuando nos decían nuestros egregios expertos, nos decían que teníamos que toser en el codo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y yo dije, oye, yo lo he intentado y no soy capaz. Yo solamente llego a toser en la sangradura, que es la parte opuesta al codo, pero ellos lo llamaban el codo, pues no sé por qué. Es como quien llama corva a la rodilla. Pero, en fin, que como aquí ya da todo igual y lo importante es, en vez de decir parque infantil, decir espacio estancial, pues nada, tiramos para adelante con todo. ¿Sabes que hay ahora hay una moda de cuando un impuesto se quiere bajar? Lo dicen muchos políticos, en ámbito nacional, ¿eh? Entonces dicen que vamos a bajar tal impuesto, entonces dice, vamos a deflactarlo. Y yo digo, ¿pero qué tendrá que ver los valores nominales constantes? Bueno, al final es que da igual todo. Entonces, por eso nosotros cuando nos equivocamos, yo me equivoco con mucha frecuencia y lo intento subsanar, digo, pero si a nadie le importa.
¿Sabes? Queda ahí, punto.
Claro, pero bueno, de hecho cuando nos equivocamos lo decimos, y entonces el que no se había dado cuenta dice, ah, mira, se ha equivocado. ¿Te das cuenta?
Sí.
Pero bueno. Bueno, cuéntame que tenemos hoy el día con cosas importantes, a ver.
Bueno, pues te voy a contar. Hoy abriremos el informativo con una jornada que se ha celebrado esta mañana, que han respaldado la Caja Rural de Zamora y el Colegio de Economistas de Castilla y León en su parte de Zamora, Valladolid y Palencia. Una jornada en la que se ha hablado de la llegada de la facturación electrónica obligatoria a partir de 2026, en torno a 200 profesionales, empresarios y autónomos han estado en esta jornada informativa porque, por si acaso los autónomos no tenían suficiente burocracia, no estaban suficientemente pendientes de facturas para arriba, para abajo, IVA, IRPF, bueno, pues ahora meten una nueva facturación electrónica obligatoria a partir de 2026, más allá de esa posible subida de cuota que de momento parece que se ha quedado congelada, pero sí. Salió el globo sonda, no ha gustado, lógicamente, y ha quedado ahí congelado. Bueno, pues esta
es
mañana...
Que... María Jesús Montero y Pedro Sánchez hicieron mucha presión para que la ministra dijese, no, que me he equivocado, no volveré a acudir, me he equivocado. Oye, por cierto, yo como autónomo voy a instalarme esta maravillosa, este sistema de facturación y lo analizaré y os comentaré aquí mis sensaciones, ¿vale? De primera mano. Ya de entrada el nombre...
Verifactu.
Si ahora se llama Verifactu... Antes que era Mentifactu, el que yo utilizo ahora es el sistema Mentifactu, ¿o qué es? Yo creo que el que lo diseñó le dijo a su hijo pequeño, Pepito, mira, ¿qué he creado esto? ¿Cómo lo llamamos? Y dice, Verifactu, adjudicado. Es tremendo, macho. Pero entonces, bueno, de verdad, lo instalaré y os lo contaré.
A partir del 1 de enero de 2026 tienen que ya ponerlo en marcha las sociedades de nuestro país y las personas físicas, autónomos físicos que no estén, que no tengan la sociedad, a partir del 1 de julio. Por eso, Raúl Zurrón Cifuentes...
El mítico Raúl Zurrón.
Sí. Muy amigo de esta casa y bueno,
y personal.
Pues personal aparte, ha dicho que ha advertido que estos meses son claves y determinantes para revisar, que cada uno revise sus sistemas de facturación y hay que adaptarlos al nuevo escenario que se abre a partir de ahora. Es que hay que recordar que ahora mismo el 80% del tejido empresarial de Zamora está formado por pequeñas empresas y por autónomos. Es decir, que es que prácticamente el 100% del tejido productivo local quien tiene que acostumbrarse a estas medidas también, y no solamente las grandes compañías que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia.
Yo siento como si el gobierno de España fuese una gran apisonadora están montados todos encima ahí conduciendo, y yo intento sacar un brazo después de haber sido aplastado parcialmente, y dice uno, mira, mira, da otra pasada por allí que hay uno que está rebullendo. Vuelve para allá, vuelve para allá. Yo tengo esa sensación, ¿eh?
Bueno,
aunque eso sí, hay una campaña ahora gubernamental de los impuestos vuelven a ti. Y bueno, hay un despliegue impresionante, no sé si os habéis fijado en las teles, ¿eh? En teles de pago. O sea, hay un despliegue de anuncios de fíjate qué guay lo hacemos, que es flipante, ¿eh? O sea, os invito a que os fijéis cuando llegue la publicidad, porque pero desde hace como 2 semanas es flipante. ¿Y sabes quién lo paga?
Pues tú, yo y todo.
Tú, claro. y tú. Sí. Más cosas.
Pues poco más, Juanma. Luego también hablaremos de los sindicatos, porque han presentado una serie de formaciones desde UGT, pero hemos aprovechado la presencia ahí para preguntarle sobre qué opinaban sobre esa medida del gobierno estrella de subir la cuota a los autónomos y también sobre la concentración que va a haber el día 30 para luchar por la subida salarial de los funcionarios públicos que está ahí parada, que se van a unir CESIF, Comisiones Obreras y UGT. Ayer hablábamos de eso y también hoy he hablado de ello UGT, y también escucharemos luego al secretario provincial, a Escudero, hablando sobre el tema.
Mira, si creamos alguna vez dentro de COPE, una emisora paralela, inspirándome en el nombre de Verifactu, la podemos llamar Sinto Radio.
Ah. Pues también,
¿qué te parece?
Pues también me gusta.
Vale, para que la gente lo entienda. Sinto Radio. Oye, porque lo de ahora es Mentirradio, ¿no? Si es, a mí me obsesiona. Yo lo de las denominaciones de las cosas reconozco que es la puerta de entrada. ¿Entiendes? Porque si a ti te llaman Veremundo o Eudubigis, bueno, es el nombre que te han puesto tus padres, que tiene su justificación, de acuerdo. Pero cuando tú creas un nombre, te lo inventas para definir una realidad que se supone que viene a facilitarnos las cosas, hombre, a lo mejor es que piensas que somos muy tontos. No sé, ya te digo, estoy deseando instalarlo, necesito un poco de paz existencial, a ver si encuentro alguna tienda zamorana que la venda, y cuando la encuentre, lo instalo, trasteo un poco con el sistema y ya os cuento qué tal la facturación con el Verifactu.
Sí, sí, perfecto.
Es que si no, porque claro, es lo que nos cuente. No, aquí os lo voy a contar yo, lo que yo sienta, ¿vale? Venga, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Perdonad. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos. Esperan lluvias y chubascos más intensos en la zona de Sanabria. Vamos a alcanzar 22 grados en Zamora, 21 en Benavente, 23 en Toro, 17 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 17 grados en Zamora. Hace nube, o sea, está nuboso. Pero hay una claridad, ¿verdad? Impresionante, ¿no? El sol está ahí detrás diciendo, oye, que estoy aquí todavía. Y vientos del suroeste y oeste flojos a moderados. Mañana suben 2 grados las máximas. Se mantiene un poquito así. La semana, las mínimas no vamos a bajar de 9 hasta el domingo, que ya os lo comenté ayer, que vamos a tener 4 de mínima. A ver si se confirma. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tenemos varios frentes abiertos. Hablaremos de balonmano con una nueva victoria para el conjunto de Félix Mojón este fin de semana. También vamos a hablar de Villaralbo, de fútbol, porque no le va nada bien al equipo de Víctor Martín, de Oji, que está en puestos de descenso. Este fin de semana volvía a perder por 1-0 y se complica la situación. Sigue en los puestos de descenso de categoría a la Tercera Federación. Hablaremos también de fútbol sala, con la victoria del River Zamora, con la victoria también del fútbol sala Ciudad de Toro Prefabricados Duero y con la derrota del Atlético Benavente. Y vamos a recuperar por fin la sección de pádel. La idea era recuperarla a primeros de octubre, pero bueno, se ha ido demorando y hoy ya arranca sección de pádel cada martes en torno a las 4 menos 10 de la tarde, siempre sección de pádel para analizar resultados y actualidad de este deporte que cada vez cuenta con más adeptos en nuestra provincia. Así que hoy multideporte, que nos gusta mucho esa miscelánea de lo que va a ser, pues lo que ha sido el fin de semana y cómo lo van a valorar los diferentes protagonistas.
Perfecto, pues dentro de 25 minutos hablamos, Ángel, gracias.
Muy bien.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días. Me alegro.
Buenos días, soy yo también. Hazme un hueco, que me pongo contigo.
Ay, qué bonita. Yo también. Qué bonita tienes la voz.
Por eso, vamos a estar juntitos y en compañía.
De vez en cuando se ríe mi familia mucho de mí, porque de vez en cuando, cuando... Si estoy solo, no. Pero cuando me escucha alguien, intento quejarme un poco, ¿no? Como Dios manda. Entonces, cuando voy así, tal, y hago... Ay.
Y te dirán,
cuando ay, siempre se ríe alguien en mi casa.
Ay, señor. Bueno, es lo que tiene, Juanma. El tiempo es lo que tiene.
Ay, cuenta.
Habrá que pasarlo. Pues nada, tenemos... ¿qué tenemos hoy, Juanma? A las 2 menos 10, por cierto.
Sí.
Bueno, pues recuperamos la sección del desbroce esta semana. Voy a charlar con Onésimo Benito Ramos. Voy a hablar de tema de la Junta. Y tengo más temas. Tengo más temas,
vale.
Pero no te los voy a contar.
Si no, yo sé
que
más
que tú. Que nos escuchen, claro. No. Son interesantes. La verdad es que sí, ¿eh? Y de actualidad.
Muy bien. Pues a las 2 menos 10 escuchamos.
Vale. Por cierto, que mañana se inaugura Ubinova. Que no se nos olvide.
Ah, vale.
Sí, mañana con la presencia, si no hay cambios, de la consejera de Agricultura.
Perfectamente.
Así que allí estaremos. Dios mediante.
Un besico.
Que te vaya bien. Adiós, Palma.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues mira, me he enrollado más de la cuenta y no quería hacerlo, porque tenía pensado, ya aprovecho, Jesús, pobrecito, que siempre le digo sobre la marcha los cambios. Íbamos a meter una cosa sobre los comisarios de las edades del hombre, pero es que como me enrollado más de la cuenta, vamos a hacer un cambio. Y si te parece, vamos a hablar primero precisamente de Verifactu, de este desayuno informativo organizado por Caja Rural, primero por el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, con la colaboración de Caja Rural y de Zamora 10. Escuchamos a Cipriano García, de Caja Rural, al consejero delegado de Lecova, el mítico Raúl Zurrón, y a la consejera de la Comisión Digital, también de Lecova, Miriam Bailón.
Vamos a llevar a cabo una jornada, me parece interesantísima, de un proyecto que nos compete de una forma directa por lo que representa la Caja y el empresariado de Zamora, en colaboración con el Colegio de Economistas de Castilla y León, en concreto de Zamora, Valladolid y Palencia, para comentar y para tratar un asunto que, como digo, va a ser fundamental en el futuro, ya lo es en sí, pero bueno, en muy poco tiempo va a ser determinante, que es la nueva facturación, la nueva fiscalidad automatizada por parte de las empresas, que bueno, nos va a competir de una forma directa a todos, a todas las empresas, a todos los autónomos, y creo que bueno, que va a ser un tema absolutamente trascendental y fundamental en el futuro, y como es lógico, desde la Caja Rural nos hemos preocupado de procurar esta jornada con el fin de que nuestros clientes, nuestros socios, pues tengan la mejor información que se pueda tener al respecto. Como bienestar de su futuro, de su desarrollo profesional en el ámbito fiscal y económico.
Desde el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora agradecemos la presencia de todo el tejido empresarial de Zamora, agradecemos a Caja Rural también su apoyo y por supuesto a Zamora 10. Yo creo que es un tema muy importante que nos afecta a todos. Recuerdo a las sociedades a partir del 1 de enero de 2026 y a las personas físicas a partir del 1 de julio de 2026. Es muy importante que aprovechemos estos dos meses que tenemos por delante para analizar nuestros sistemas de facturación y adaptarlos al nuevo paradigma, al nuevo escenario al que nos enfrentamos.
Una sociedad actual con los autónomos casi casi perseguidos, no sé a nivel Zamora, en la provincia, ¿cómo está ese tejido empresarial a nivel de autónomos?
Bueno, pues ya hemos hablado más veces del gran problema que tenemos en Zamora y de nuestro tejido empresarial. El 80% son pequeñas y medianas empresas y pequeños autónomos, prácticamente autoempleo. Esto nos afecta al 100%, no podemos pensar que solo afecta a las grandes empresas. Por eso yo creo que esta convocatoria tan importante que hemos tenido, porque nos afecta a todos. Hay que estar adaptados, es lo que nos toca y hay que trabajar para ello.
En el Colegio de Economistas, como veis, esa medida del gobierno que parece que se ha congelado ahora, pero que preveían o prevén subir la cuota.
Bueno, parece que en las últimas horas han dado marcha atrás. Yo creo que es muy importante que cuidemos a nuestros pequeños autónomos. Yo creo que la medida que había propuesto el gobierno en un principio era muy lesiva, sobre todo para el pequeño empresario y para los niveles más bajos de ingresos, con lo cual yo creo que tenemos que estar contentos con la marcha atrás de esta medida. Tenemos que tener en cuenta que la agencia tributaria, en la propia plataforma de la agencia tributaria, va a ofrecer una herramienta que ya está en marcha para los pequeños autónomos, es decir, personas que no tengan ni siquiera un programa de facturación y van a poder utilizar esa herramienta propia de la agencia tributaria para hacer sus facturas, con lo cual esa, digamos, es el nivel, el primer nivel para poder usar una herramienta que va a estar, por supuesto, adaptada a Verifactu y que la pueden utilizar las empresas. Esa herramienta va a estar limitada, digamos, a un número de facturas, es lo que nos están diciendo desde la agencia tributaria, pero en principio puede ser una primera herramienta a utilizar. Luego la reflexión tiene que ser interna de cada empresa, analizar su programa de facturación y ver hasta dónde llega, si está adaptado o no al nuevo sistema, y tenemos 2 meses para ponerlo en marcha.
Es un tema que, como veis, causa mucha sensación. Hay más de 200 personas aquí para ver sobre qué es Verifactu. Hoy trataremos de dar un poco de visibilidad sobre la normativa y, sobre todo, lo más importante, cómo afecta a cada uno de los empresarios españoles y qué soluciones y qué oportunidades salen a partir de esta normativa, que también sale aquí un campo interesante.
Es una herramienta intuitiva, es una herramienta sencilla, como... ¿Qué le vas a presentar a los autónomos empresarios?
Vamos a hablar más de la normativa con ejemplos prácticos, no tanto la solución que mi empresa ofrece. Para cada uno de ellos tendrá unas necesidades diferentes según sea el tamaño de la empresa. Está desde la solución que proporciona la agencia tributaria, que ya está disponible, la sacaron el 13 de octubre, hasta empresas mucho más complejas que ya tienen programas de facturación hechos ad hoc para ellos. Entonces, bueno, cada uno tendrá su caso específico y habrá que ver la solución para cada uno de ellos. Pero bueno, lo importante es transmitirles tranquilidad, porque es algo que realmente es sencillo, que al principio pues todo cambio cuesta, pero que en unos días lo tendrán controlado.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues hemos empezado fuerte hablando de Verifactu y ya te digo, a ver si la próxima semana que me encuentre yo mejor y que se encuentre también Raúl Zorro mejor, que si os disteis cuenta, el delegado de Lecova estaba también tocado de catarro. Entonces a ver si podemos quedar un día y charlar tranquilamente. Mira, a mí la parte de que las facturas se envíen directamente, telemáticamente, a, digamos, al gobierno de España, y entonces que luego sea más difícil andar haciendo el idiota con ellas, para los que hacen el idiota, me parece bien. Lo que pasa es que yo intuyo que esto nos va, ya no te digo nada, donde no tengan buena conexión telemática, que ahí estamos. ¿Te suena lo de la receta electrónica? Pues algo parecido. Pero en fin, vamos a esperar que todo salga bien y a ser positivos. Y la próxima semana intentaremos hablar otra vez con nuestro amigo Raúl Zurrón de manera más centrada y más precisa sobre el tema. Bueno, estamos en plenas edades del hombre, que por cierto, mañana no he recibido la convocatoria, pero se supone que mañana viene la reina, ¿no? La reina emérita, digo yo, pero bueno, ya os lo confirmaremos. Bueno, vamos a escuchar comentarios preliminares sobre la exposición a cargo de sus comisarios Juan Carlos López y Sergio Pérez.
Este proyecto, que es ilusionante, que llevamos trabajando muchos meses con él desde la diócesis de Zamora, en el que hemos echado el resto de manera institucional y queremos ofrecer la mejor cara de esta ciudad y de nuestro románico.
Yo no tanto a nivel institucional, sino que os presento un poco, si queréis, la exposición y os cuento algunas, un poquito el contenido de lo que vamos a encontrar tanto en una iglesia como en la otra, ¿no? Como sabéis, la exposición va a transcurrir fundamentalmente lo que es el discurso expositivo en los dos templos, ¿no? Uno de ellos en San Cipriano, uno de los templos más antiguos de la ciudad, que es en el que estamos ahora mismo, donde va a transcurrir, digamos, el preludio, el prólogo de la exposición, donde se va a presentar las ideas fundamentales que tienen que ver con ese concepto de la esperanza que vamos a encontrar a lo largo de toda la exposición. Y después la exposición va a continuar en la catedral. En la catedral, digamos, que va a transcurrir el grueso de la exposición. Allí vamos a tener lo que el guionista ha llamado tres momentos, ¿no? Que vendría a coincidir con tres capítulos convencionales que a su vez están divididos en tres movimientos. Digamos que se ha establecido una suerte de trayecto que nos sitúa muy bien dentro de ese mismo espíritu que también el Papa Francisco nos llamaba, ¿no? A ser un poco peregrinos de la esperanza, y esa es nuestra idea, a que desde San Cipriano se pueda ir peregrinando y se pueda ir caminando hacia la catedral para encontrar pues distintos aspectos que tienen que ver con la esperanza, con nuestra vida, con la vida del más allá, que encontramos temas vinculados a la realidad de nuestra provincia y demás, ¿no? Digamos que la exposición en esas dos sedes se va a complementar con una tercera sede, de la que sin duda os puede hablar mucho mejor Juan Carlos, donde va a transcurrir todo lo que tiene que ver con talleres educativos, con divulgación, con difusión a otros niveles, ¿no? Más a nivel académico, educativo, para chavales, talleres que creo que van a trasladar realidades de la propia exposición a un contenido, digamos, a unos niveles totalmente distintos. Aún así, la exposición va a tener pues también distintos niveles de lectura, distintos niveles de acogida, que creo que van a ser fácilmente comprensibles y entendibles por todos, ¿no? La exposición, como digo, en estas dos sedes va a estar repartida, o se reparte aproximadamente en unas 90 piezas, ¿no? Unas 90 piezas, de las cuales las 6-7 primeras las tenemos en San Cipriano, que para mí, ya esto es un poco así a nivel personal, casi ha quedado configurada como un pequeño tesoro, ¿no? Como una pequeña joya, porque ya solo en San Cipriano tenemos representada nada menos que 6 de las diócesis de nuestra comunidad en unas poquitas piezas, ¿no? Piezas además que van desde lo más antiguo que tenemos dentro de la exposición, la pieza de mayor antigüedad, una pieza entre el siglo XI y siglo XII, a piezas un poquito más modernas que nos van a situar casi a las puertas del siglo XVI. No tenemos ninguna pieza contemporánea, sí tenemos un montaje que creo que va a llamar bastante la atención. En cierto modo, el montaje es uno de los puntos fuertes en los que se ha volcado también la Fundación para que, bueno, digamos que la exposición dé un paso más en todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, con la contemplación de las obras, y que algunos de los que recordáis pues ese año 2001 con Remembranza, pues seguramente os va a llamar poderosamente la atención el avance en estos más de 20 años, ¿no? El resto de las piezas, unas 80 piezas aproximadamente, vamos a tenerlas repartidas por la catedral, y básicamente nos hemos centrado en que primero, haya un gran contenido de piezas inéditas que no hayan estado nunca expuestas en anteriores edades del hombre, que además nuestro inagotable patrimonio en Castilla y León creo que nos favorece y digamos que nos facilita que eso sea así, pero creo que ya la Fundación tiene un nombre, tiene un recorrido, se ha creado una marca también a través de la Junta de Castilla y León que nos permite expandir nuestras, bueno, pues nuestras fronteras más allá. Se ha hecho un esfuerzo también para que nuestro país vecino, Portugal, tenga su representación a través de distintas piezas, algunas de ellas pues verdaderamente llamativas, como veréis después en la catedral, y sobre todo cómo la Fundación, el Obispado, desde el Comisariado, se ha hecho también un esfuerzo por intentar complementar ese discurso que queremos contar con piezas de otras diócesis, ¿no? Se han traído piezas de Aragón, se han traído piezas de Andalucía, se han traído piezas de Murcia, es decir, creo que se ha generado una panoplia de piezas extremadamente ricas para contar pues ese discurso de la esperanza, ese trayecto de la esperanza y convertirnos todos un poco en esa idea de peregrinos de la esperanza que se nos invita a ser durante estos meses. La exposición va a transcurrir dentro de lo que es el templo y en parte del claustro. Dos plantas del claustro van a estar ocupadas por todavía los últimos pasos de la exposición, y en la tercera panda y en los espacios que antes estaban ocupados por el Museo Diocesano Catedralicio, ahora están ocupados todo por una especie de vacío, porque en realidad cuando vamos en esa virtualidad hablamos de vacío, pero que generará una actividad muy sugerente al respecto de, bueno, pues de la esperanza y de cómo entendemos la esperanza, también entendiendo una cuestión, y es que, si recordáis, en cierto modo, cuando esta exposición empezó a fraguarse, también hablábamos, nos exhortaba también don Fernando a esa idea de la esperanza, teniendo en cuenta pues aquellos incendios ya pasados de la Culebra y que desgraciadamente pues hemos tenido que revivir no hace tanto tiempo, ¿no? Por lo tanto, también la realidad virtual va a jugar con esa idea de la experiencia, como cómo se percibe la experiencia y cómo a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos, en distintas circunstancias, la experiencia, la esperanza y la desesperanza nos va a ir situando en distintos momentos. Creo que es un montaje además muy, bueno, muy, muy emocionante, ¿no? Que creo que son las más espectaculares, ¿no? Una de ellas que está en el primer momento de la exposición, que es un San Sebastián que viene del Museo Nacional de Arte Antiga de Lisboa, y después en el segundo momento de la exposición, para mí es una de las piezas más maravillosas, acabo de verla además iluminada y me parece algo sorprendente, es un tríptico de enormes dimensiones que viene desde Santarém, que es un tríptico sobre el bautismo de Cristo. Esas dos piezas creo que van a llamar mucho la atención dentro de lo que hemos traído del país vecino, ¿no? ¿Qué pieza podríamos elegir como representativa de la esperanza? Y la verdad es que se me hace difícil. Antes paseaba un poquito por la exposición y se me hace difícil elegir una pieza, solo una pieza, ¿no? Pero puedo elegir a lo mejor dos ámbitos o dos grupos de piezas. En la antigua, porque no vamos a reconocer el espacio donde estaba la cabecera de la catedral, hay un conjunto de piezas que han venido cedidas desde la diócesis de Burgos, concretamente de la capilla de los Condestables, un retablo hecho por Felipe Vigarni y por Diego de Siloe, donde vienen tres piezas escultóricas absolutamente soberbias. Yo creo que van a ser una de las piezas que van a llamar muchísimo la atención, y sobre todo porque van a estar enfrente de la que quizá para los zamoranos sea nuestra pieza estrella, ¿no? Que es el Cristo de las Injurias, aunque ese, bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Y luego hay otro espacio que para mí es muy, muy sugerente, con tres piezas muy, muy potentes, ¿no? Es una pequeña capilla de la catedral dedicada a la Anunciación, donde encontramos una Anunciación del Greco, que viene del Museo de Bellas Artes de Bilbao, una Anunciación de Picasso, que viene desde Barcelona, y una Anunciación de la Catedral. Creo que conforman un conjunto de inabarcable calidad, ¿no? De de la diócesis tenemos muchas cosas, ¿no? Empezando por las primeros compases de la exposición, y me refiero a San Cipriano, pues tenemos una pieza que no se había expuesto nunca y que creo que ha sido pues gracias también a las gestiones de Juan Carlos que hemos conseguido que nos la cedieran, que es la Anunciación de Piedra de la Colegiata de Toro. Vais a ver que es algo maravilloso.
Bueno, pues anda que no nos queda tela por cortar respecto a Esperanza, esa 28ª edición de la exposición de las edades del hombre, y tenemos mucho tiempo para hacerlo, lo iremos haciendo despacito y buena letra. Escucha Serena Copy y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.